XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Caroline Herschel nació en Hannover, Alemania, en 1750. Su padre, que era músico militar, la inició en la astronomía al igual que a su hermano William, el famoso astrónomo, 12 años mayor que Caroline. Su padre murió cuando Caroline tenía 16 años, y ésta se marchó a Inglaterra a vivir con William. Caroline dedicó su vida a ayudar a su hermano, tallando lentes, observando juntos y preparándole los bocadillos para que no dejara de observar. William y Caroline diseñaban y construían sus propios telescopios. Incluso pulían los espejos de metal hasta 16 horas seguidas, dándoles la perfecta forma cóncava para conseguir concentrar la luz en un foco nítido. En 1787 se le reconoció a Caroline su condición de astrónoma por derecho propio y se le concedió un salario anual de 50 libras. Los hermanos se dedicaron a construir más y mejores telescopios, cada vez más potentes. Con la ayuda de estos telescopios, en menos de 20 años, Caroline y su hermano William habían descubierto 2.514 nuevos objetos de cielo profundo, entre cúmulos globulares, nebulosas y galaxias. Caroline fue algo más que la ayudante de William. Comprobó el catálogo estelar de John Flamsteed, a los 75 años terminó un catálogo de nebulosas y descubrió 17 nebulosas y muchos cúmulos estelares. Fue también la primera mujer en descubrir un cometa. A lo largo de su vida llegó a encontrar 8. Recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society a los 78 años de edad. A los 86 fue elegida miembro de la Royal Irish Academy y a los 96 el rey de Prusia le concedió la medalla de oro de la ciencia. Caroline falleció a los 97 años en Hannover en 1848. En la luna, un cráter lleva su nombre.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 829 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de octubre del año 2019. En esta ocasión, no hablaremos acerca de Caroline Herschel, ya hablamos de ella, tampoco de Annie Jump Cannon y tampoco de Jocelyn Bell. En esta ocasión hablaremos de otras dos astrónomas, María Mitchell y Annie Maunder. Ellas pues trabajaron a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, más o menos, trabajaron sobre observaciones del Sol. Y pues dedicamos este programa a ellas y a todas las mujeres astrónomas que hay en el mundo. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros, los teléfonos en cabina es el 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, dejarnos también comentarios y preguntas. Tengo ahí una pregunta que no he respondido todavía, la tengo pendiente, un poco de paciencia, no lo checo muy seguido. También se pueden contactar, pero pueden checar los programas, los grabamos en formato de podcast y los ponemos a disposición de ustedes. Y lo pueden revisar en obsesionporelcielo.net, ese es nuestro lugar donde hay ligas directas al podcast del programa. También se pueden suscribir por Apple Tunes o como se llame ahora y algunos otros pues, ¿cómo se le dice cuando? Bueno, esos programas que uno utiliza para suscribirse a podcasts en internet, también lo pueden hacer a Obsesión por el Cielo. En obsesionporelcielo.net también encontrarán un paseo por el cielo, que son 4 audios especiales, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse con las estrellas de la noche de esa estación en particular. Pues bien, como decía, el tema de esta semana, vamos a cubrir las biografías de María Mitchell, astrónoma norteamericana, y Annie Maunder, ella fue irlandesa y británica, y sus observaciones del Sol. Pero primero, como siempre, vamos a tener las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco, y también tendremos una sección especial del Premio Nobel de Física, que en esta ocasión fue otorgado a 3 astrónomos. Así es de que pues tendremos una sección especial de eso, pero primero les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El carrito Curiosity, que se encuentra explorando Marte desde el 2012, parece haber encontrado evidencia de un estanque poco profundo, que ha sido considerado un oasis, pues se cree que pudo conservar agua líquida hasta épocas relativamente tardías en la historia marciana. Estos ambientes pueden ser refugios para la vida que hubiera podido existir en el pasado. Además, sus sedimentos proporcionan información sobre la evolución del agua, atmósfera y clima marcianos. El instrumento de flujo de calor de la misión InSight de la NASA, construido por la agencia alemana DLR, el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, no ha podido penetrar más allá de 35 centímetros bajo el subsuelo marciano. El instrumento debe penetrar por lo menos a 3 metros de profundidad para poder obtener datos útiles. Los ingenieros piensan que el problema es un subsuelo compacto pero suelto, que no proporciona suficiente fricción. Para solucionarlo, los ingenieros planean ejercer presión sobre el instrumento usando el brazo robótico del carrito y su pala. La maniobra ya fue ensayada exitosamente en un simulador en la Tierra. Trabajando con el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, Scott Shepard de la Universidad Carnegie para la Ciencia, con David Jewett de la Universidad de California en Los Ángeles y Jan Kleina de la Universidad de Hawái, han descubierto 20 nuevas lunas de Saturno, con lo que llega a un total de 82 en comparación con tan solo 79 de Júpiter. Tienen un diámetro de 6 kilómetros o menos, y 17 de ellas tienen órbitas retrógradas. Se ha solicitado la opinión del público para nombrar las lunas. La fecha límite es el 6 de diciembre de 2019. Las propuestas pueden ser enviadas por Twitter a @SaturnLunacy con el hashtag #NameSaturn'sMoons, describiendo la razón para elegir el nombre e incluir fotos, ilustraciones y videos para reforzar el caso. La decisión final será tomada, como siempre, por la Unión Astronómica Internacional.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana, en Obsesión por el Cielo, presentamos una sección especial sobre el Premio Nobel de Física 2019. Este año, la Real Academia de las Ciencias Sueca anunció que el Premio Nobel de Física será otorgado a 3 investigadores en el campo de la astrofísica. El canadiense James Peebles recibe la mitad del premio, el equivalente a unos $460,000 norteamericanos, en reconocimiento por contarnos la evolución del universo desde el Big Bang, la gran explosión, hasta el presente. Los suizos Michel Mayor y Didier Queloz comparten la otra mitad del premio en reconocimiento por ser los primeros en encontrar un planeta extrasolar orbitando a otra estrella en el año de 1995. James Peebles es una figura importante en la cosmología moderna, cuyas investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo cósmica han cambiado nuestra visión del universo. Desde la década de 1970, cuando la cosmología no era un campo de estudio de mucho interés, Peebles predijo algunas de las más importantes propiedades de las fluctuaciones de la radiación de fondo de microondas y más tarde desarrolló las bases para la descripción estadística de la estructura del universo. Durante mucho tiempo, Peebles ha sido uno de los principales defensores de la visión jerárquica de la formación de estructuras en el universo, y también ha contribuido de forma importante al estudio de la nucleosíntesis primordial en el Big Bang y la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura. Actualmente sigue laborando en la Universidad de Princeton, donde siempre ha trabajado, intentando contestar algunas preguntas tales como ¿qué es la materia oscura? ¿Cuál es el origen de las galaxias? ¿O cómo es la geometría del universo? Michel Mayor obtuvo su doctorado en astronomía en el Observatorio de Ginebra en 1971 y ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la búsqueda y caracterización de planetas extrasolares. En el año 2003, el instrumento HARPS, buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión, por sus siglas en inglés, y pionero en la localización de exoplanetas utilizando esta técnica, comenzó a operar con gran éxito. A la fecha se han descubierto centenares de exoplanetas utilizando este método. Didier Queloz fue estudiante de Michel Mayor cuando descubrieron el primer planeta alrededor de la estrella de secuencia principal 51 Pegasi, utilizando las mediciones de velocidad radial. Queloz estaba llevando a cabo el análisis de los datos de esta estrella como un ejercicio para perfeccionar sus habilidades, y se sorprendió al encontrar un claro periodo orbital de tan solo 4.2 días. El planeta, denominado 51 Pegasi b, desafió los puntos de vista aceptados hasta la fecha acerca de la formación planetaria, ya que nunca se pensaba que pudiera localizarse un planeta gigante gaseoso, con características similares a nuestro Júpiter, tan cerca de su estrella. Este fue el primer ejemplo de lo que ahora denominamos como planetas de tipo Júpiteres calientes, y se piensa que no se originaron en las cercanías de sus estrellas, sino que emigraron a su presente posición durante la evolución del sistema planetario. El último premio Nobel de Física otorgado por descubrimientos importantes en el campo de la astronomía fue a Rainer Weiss, Baron Bierisch y Kip Thorne en el año 2017 por contribuciones decisivas al detector LIGO, Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser, por sus siglas en inglés, y por la observación directa de estas mismas ondas gravitatorias por primera vez. Anteriormente, en el año 2011, Sol Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess recibieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo por la observación de supernovas distantes.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Annie Jump Cannon nació en 1863 en Dover, Delaware, Estados Unidos. Fue la mayor de tres hermanas. Fue su madre la que le enseñó astronomía de niña. Atendió el Wellesley College a estudiar física y astronomía. Tras licenciarse en 1884, volvió a su ciudad natal, donde enfermó de escarlatina y quedó seriamente dañada del oído. En 1894, tras morir su madre, comenzó a dar clases de física a la vez que estudiaba astronomía con el profesor Edward C. Pickering en el Radcliffe College. En 1896 se convirtió en miembro fijo del observatorio de Harvard cuando solo contaba con 29 años, cobrando 50 centavos la hora. Su trabajo era catalogar estrellas variables y clasificar sus espectros. En 1911, el Harvard College Observatory realizó una colección de fotografías astronómicas de la que Annie fue la responsable. Examinaba sistemáticamente placas fotográficas para clasificar estrellas según su espectro hasta la novena magnitud. Estableció un sistema de clasificación que aún es usado hoy en día, el llamado OBAFGKM, realizando un trabajo tan maravilloso que Pickering le propuso al presidente de la Universidad de Harvard que apareciera el nombre de Cannon en el catálogo de la universidad y que se le otorgase un nombramiento oficial. No fue nombrada profesora regular de astronomía hasta 1938. Fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 1925, la primera vez que se concedía a una mujer. En 1931 se le concedió la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias. En 1933, estableció el Premio Annie Jump Cannon de la Sociedad Astronómica Americana. Se jubiló del observatorio en 1940, pero continuó trabajando en la investigación hasta su muerte. El catálogo que compiló llegó a tener 400.000 estrellas. Murió el 13 de abril de 1941 en Cambridge, Massachusetts.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las biografías de María Mitchell y Annie Maunder, dos astrónomas de finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, una norteamericana, otra del Reino Unido. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y le damos la bienvenida a Edgar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, controlando y asegurando la transmisión de este programa por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Gracias, Vicente. Y pues bien, Pedro, aquí otro tema de los que ahora uno de los que yo propongo, así que no me puedo quejar.
Okay, pues bien, sí, vamos a empezar la primera parte del programa hablando de María Mitchell. Ya después del corte hablaremos acerca de Andy Maunder y lo que han hecho. Y además de eso estamos pues mencionando algunas otras mujeres que fueron famosas en la astronomía, como Caroline Herschel y Annie Jump Cannon, y pronto tendremos la próxima cápsula, será de Jocelyn Bell. Ya hemos tenido programas hablando de sus contribuciones, y ahora pues nos toca a María Mitchell en esta sección. Ella nació en 1818 y murió en 1889. Esto para ponernos en contexto histórico. Fue la primera mujer norteamericana en trabajar como astrónoma profesional. Profesional en el sentido que le pagaban. Nació en Massachusetts, en los Estados Unidos, en una familia de cuaqueros. Y los cuaqueros pues creen mucho en la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, algo muy extraño, sobre todo para esas épocas. Y pues su padre fue maestro de escuela, maestro de matemáticas y de astronomía, y la animó y le enseñó a estudiar esta ciencia. Además, no sé si sabías, estaba leyendo que era pariente lejana de Benjamin Franklin. ¿Quién no quisiera ser pariente lejano de Benjamin Franklin?
Pues ni tan lejano, yo digo, pero pues sí.
Era prima cuatro veces.
Yo no soy experto en eso, así que mejor no en lo que dije.
Bueno, cuando era niña, a los 12 años o 13 años, su papá la ayudó y calcularon la hora de un eclipse solar, ¿verdad? Y fueron, digamos, sus primeros pasos en la astronomía cuantitativa, estudiando pues matemáticas, aplicándolas a problemas astronómicos. En 1835 abrió una escuela, y entre las particularidades de María era de que aceptaba a alumnos que no fueran blancos, que otra vez en esa época en Estados Unidos había mucha segregación. Entonces estaba muy adelantada su época, tanto en su actividad profesional como en sus actividades, digamos, culturales o sociales. Fue bibliotecaria y, pues bueno, se desempeñó en esa parte de Estados Unidos, en Nantucket, en Massachusetts, haciendo trabajos de astronomía para la escuela, dando clases, etcétera. Pero su digamos introducción fue el descubrimiento del cometa 1847-6. En octubre primero la descubrió con un pequeño telescopio refractor de 3 pulgadas de diámetro. Ahora casi cualquier telescopio que uno compre aquí en las tiendas de autodescuento pues es mejor que el que usó María Mitchell. Pero bueno, con este pobre telescopio descubrió este cometa, que después fue denominado cometa 1847-T1, o también conocido como el cometa de la señorita Mitchell. ¿Qué más pasó en esta época? ¿Tienes algún otro dato que se me haya pasado?
No, me quedé pensando que una característica interesante y también que comparte con Annie Maunder, que vamos a hablar de ella en la segunda parte del programa, es que estaban trabajando en astronomía, pero como que había mucha resistencia a reconocer su trabajo formalmente, simplemente por el hecho de que eran mujeres. Uh-huh. En el caso de María Mitchell tenía un poco más de suerte, porque como mucha gente, bueno, primero porque por su papá, ¿no?, que le dio un impulso y aliento.
Sí.
Y segundo, porque en esa zona había muchas mujeres que eran esposas de balleneros, de gente que trabajaba en los barcos balleneros, y entonces se quedaban solas y a cargo por mucho tiempo, y eso les daba más y más más independencia, ¿no?
Sí, tenían que arreglar pues todas las cuestiones económicas y técnicas de la casa, ¿verdad? Mientras estaban los esposos de cacería de ballenas.
Sí, también la cuestión es que luego tenían problemas para publicar cualquier cosa. Uh-huh. Se descubría por el hecho de ser mujeres también. Uh-huh. Tenían que publicar con un seudónimo o de plano de crédito se lo llevaba algún hombre.
Sí.
Entonces, son cosas para que ponen a uno a pensar, ¿no?
Sí, de cómo eran esos tiempos y cómo son ahora. Ella fue nada más la tercera mujer en descubrir un cometa después de Caroline Herschel y María Margaret Kirch. En esa época el rey Federico VI de Dinamarca había instituido una medalla de oro para los descubridores de cometas telescópicos, o sea, cometas que se veían por primera vez a través de un telescopio. Y le otorgaron esta medalla a María, y eso fue lo que la lanzó a la fama. Hubo una pequeña controversia porque otro astrónomo, Francisco de Vico, había observado el cometa 2 días después que ella, pero lo reportó antes que ella. Ella lo reportó después, pero hizo un trabajo más completo. También calculó y reportó la órbita del cometa unos meses después. Y pues eso ya, después de consideraciones de los encargados del premio, pues se la dieron a María. Y en esa época fue el rey Cristiano de VIII, porque me imagino que el rey Federico ya no estaba vivo. Entonces, pues bueno, como decía, esta medalla, ese descubrimiento del cometa la lanzó a la fama. Y a través de eso pues consiguió pues muchas distinciones, en particular fue la primera mujer en pertenecer a la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 1848. Ninguna otra mujer fue aceptada hasta 1881. También en 1850 perteneció a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y en 1869 fue nominada con otras 2 mujeres a la Sociedad Filosófica Americana. Entonces son algunas de sus membresías, como decía al principio del programa, pues rompiendo esquemas, siendo la primera mujer que trabajaba como astrónoma profesional.
Y además afiliada a una organización, a una institución que todavía existe.
Sí.
En esa época solo daba clases de mujeres.
Uh-huh.
Una cosa interesante es el instrumento que utilizó para descubrir el cometa. 3 pulgadas de apertura y 46 pulgadas de distancia focal.
¿Cuánto es ese? ¿Un metro y...? Pues es bastante largo para esa época.
Bastante largo realmente.
Uh-huh. En esa época los refractores tendrían que ser de muy larga la longitud focal para que no tuvieran lo que se llama aberración cromática.
Cromática, exactamente. 1.16 metros. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero imagínate trabajar, o sea, si ahorita nos pusiéramos tú o yo a buscar cometas, no elegiríamos un telescopio de ese tipo.
Porque el campo de visión sería muy pequeño.
Así es. Entonces, yo creo que era cuestión de paciencia, ¿no?
Uh-huh.
Más que nada. Ahora, también para su época era un instrumento excelente.
Sí. Sí, para la época y sobre todo para el lugar, porque en Massachusetts en esa época pues no había luz eléctrica todavía, entonces desde esas partes de Estados Unidos, bueno, aparte del clima, que el clima del Atlántico ahí no es muy beneficioso para la astronomía, hay mucha niebla, sería como el de Irlanda más o menos, así medio lluvioso, o me lo estoy imaginando mal, por la corriente del Golfo.
La última vez que estuve por allí, sí, hacía mucho calor, así que...
En Boston.
Estaba muy soleado, sí.
Ok. Pero bueno, ahora sería imposible hacer eso por la contaminación lumínica y la sobrepoblación, pero en esa época pues se apagaban las luces, no había electricidad, entonces podías hacer observaciones en un cielo muy, muy, muy oscuro y tendrías estas oportunidades que ahora no tienes de hacer astronomía literalmente desde tu casa.
Ahora también, aunque se hizo famosa por el eclipse, pues realmente creo que su trabajo en obtener imágenes solares cumplimentando los récords de la época que llevaba ella y otros astrónomos, o posiblemente tuvo más importancia que el cometa, ¿no?
Sí, su gracias al cometa, pues tuvo trabajo en particular en el Colegio Vassar, que está por esas regiones. Y como tú dices, su primer, trabajo fue hacer observaciones de manchas solares. Al principio las hacía visualmente, pero en 1873 introdujeron el primer programa de registrar fotografías de las manchas solares en foto. Básicamente tener un récord permanente. Y las estudió tratando de ver si, en esa época no sabían que eran regiones más frías del sol, querían saber si eran huecos en el sol o nubes en el sol. Entonces no estaban muy seguros, entonces ella pues ayudó a tratar de entender este problema. Y siguiendo sus estudios del sol, fue a un eclipse solar en julio de 1878 hasta Colorado, a Denver, Colorado, con 4 estudiantes y un telescopito de 4 pulgadas para hacer la observación. Entonces, pues fueron algunas de sus actividades profesionales en la astronomía, sobre todo cuando empezaban las observaciones serias de manchas solares, que como decías, a rato relacionamos porque Annie Maunder pues también trabajó mucho en observaciones de manchas solares.
Sí, yo me preguntaba, originalmente mi propuesta para el programa era sobre Annie Maunder, y yo me preguntaba si habías incluido a María Mitchell.
¿Si habían qué, perdón?
Si habías incluido en este mismo programa a María Mitchell por eso, ¿no?
Sí, las incluí. Y porque fueron, pues no necesariamente al mismo tiempo trabajaron, o sea, sí hubo una diferencia de tiempo entre ellas, pero trabajaron y tuvieron carreras pues muy similares, tuvieron retos muy similares en un mundo muy difícil de resaltar o de hacerse conocer, un mundo controlado por científicos hombres. Entonces, pues sí tuvieron problemas en eso, en particular cuando María estaba en el Colegio Vassar como profesora y directora del observatorio, además, se dio cuenta de que su salario era menor que el de otros profesores hombres que tenían trabajos o posiciones menores que la de ella. Entonces, ella y otra compañera, pues, se pusieron en huelga y dijeron, no, aquí nos tienen que pagar igual.
Eso me sonó familiar.
Uh-huh. Y efectivamente les dieron lo que les correspondía, básicamente, o sea, después de esa disputa. Además de trabajar en el Colegio Vassar, también trabajó en la oficina del almanaque de náutico de los Estados Unidos. Ese almanaque náutico por mucho tiempo, y yo creo que hasta la fecha, sigue siendo un libro de referencia para hacer observaciones astronómicas. Se publica todos los años, entonces ella también estuvo ahí muy involucrada con eso, no nada más con observaciones.
Ese librito lo usé alguna vez para, daba un curso de navegación por estrellas.
Sí.
Y una cosa también interesante es que, como trabajó allí, es que estaba calculando las tablas de las posiciones de Venus. Uh-huh. Y es interesante por dos motivos. Primero, porque obviamente eso se hacía a mano. Actualmente toda la información se calcula con computadoras. Y bueno, era muy común.
En esa también, época eran mujeres computadoras.
Exactamente. Era muy común que las computadoras fueran mujeres computadoras. Era muy común que pusieran, no hombres, mujeres, hacer cálculos. Uh-huh. Por algún motivo se pensaba que eran más piadosas o más hábiles para hacer esto sin error.
Pero no les daban el crédito de...
Hacían todo el trabajo, no obtenían nada de crédito y les echaban toda la culpa.
Sí, y Annie, María Mitchell y Annie Maunder pues fueron de las primeras que trataron de sobresalir, o sea, pidiendo el crédito que se merecen, básicamente. Entonces estamos ya poco a poco saliendo de esa forma de pensar. Y finalmente murió en 1889, trabajó casi hasta el final de su vida en el College Vassar, el Colegio Vassar allá en Estados Unidos. No sé qué más tengas de agregar de María Mitchell. Hay un observatorio que tiene su nombre.
Ahí creo que hay un cráter en la Luna, si mal no recuerdo.
No, ese es Annie Maunder.
Annie Maunder, sí, pero no estoy seguro de María Mitchell.
María Mitchell. Tiene un telescopio que está en el Smithsoniano que tiene su nombre. Hay un observatorio en el Colegio Vassar que tiene su nombre. Creo que también hay un museo.
Y quiero hacer la aclaración que el Colegio Vassar está en Poughkeepsie, sí, en Nueva York.
No, no en Massachusetts.
En Massachusetts.
Ok. Ahí están pegaditos.
Pues no están tan pegaditos. Empezó, y digo, está como a, no sé, hora y media norte de Nueva York, por ejemplo.
Ok.
Al norte de la ciudad de Nueva York.
Poughkeepsie, sí. Sí, no, no, yo no he tenido el gusto de estar por esos lugares, por eso... Yo con decir, y aquí me voy a revelar lo poco que conocía de geografía de Estados Unidos, yo pensaba que Nueva Inglaterra era un estado porque tenían un equipo de fútbol. Pero bueno.
Muy bueno. Pues sí, su telescopio también es, estoy viendo aquí una no lo he visto en persona, estoy viendo aquí una foto, y pues es un instrumento que era una joya para su época y lo sigue siendo. Uh-huh.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos ahora con la historia de Annie Maunder.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Jocelyn Bell Burnell nació el 15 de julio de 1943 en Belfast, Irlanda, la mayor de cuatro hermanos. En 1956, después de cursar la enseñanza primaria en Irlanda del Norte, sus padres la envían al internado de Mount School en la ciudad inglesa de York. En 1961, escribe al astrónomo inglés Bernard Lovell del Radio Observatorio de Jurdell Bank de Cheshire para que le aconseje qué debe hacer para ser radioastrónoma. Lovell le sugiere que estudie física o electrónica. En 1965, obtiene la licenciatura en física por la Universidad de Glasgow y posteriormente ingresa en la de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpora a un equipo formado por otros cinco investigadores con los que pasa dos años construyendo un radiotelescopio para observar los cuásares, dirigido por Anthony Hewish. En 1967, Bell, analizando datos tomados por el telescopio, notó unas señales de radio muy regulares y rápidas, como para provenir de cuásares. En conjunto con Hewish, analizan los datos, descartando su procedencia terrestre o de satélites artificiales, y finalmente que fueran emitidos de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Determinaron entonces que las señales provenían de estrellas muy masivas que rotaban a gran velocidad, a las cuales llamaron pulsares. En 1974, Anthony Hewish y Sir Martin Ryle recibieron en conjunto el Premio Nobel de Física, el primero dado a un trabajo astronómico por el descubrimiento hecho por Bell de los pulsares. Y aunque no le compartieron el premio, sí ha recibido otros muchos en reconocimiento a su labor. En 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo y también asumió la dirección del telescopio James Clerk Maxwell en Hawái. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los pulsares. Actualmente es profesora de física en Open University y profesora visitante en la Universidad de Princeton.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. En la primera parte del programa hablamos de la biografía de Maria Mitchell y ahora hablaremos acerca de Annie Maunder, su trabajo en astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues bien, como decía, la primera parte fue Maria Mitchell y ahora Annie Maunder. Ella nació en 1868 y murió en 1947. Nació en Irlanda, entonces es europea. Entonces, pues bueno, empezamos un poquito de su vida. Como Maria Mitchell, ella también fue educada en Belfast, en el Colegio Victoria, junto con su hermana. Su hermana estudió medicina, ella estudió física y matemáticas, y fue aceptada en 1889 en la Universidad de Cambridge. Bueno, se graduó más bien, graduó entre comillas, porque no le dieron su título de licenciatura en 1889, porque no se la daban a mujeres, pero fue en la Universidad de Cambridge, aunque ella fue la que tuvo las calificaciones más altas en matemáticas en esa época. En 1891, desde 1890 estaba buscando una posición para trabajar en el Observatorio Real de Greenwich, afuerita de Londres. Bueno, ya está dentro de Londres. Tenía mucho apoyo de muchas personas que querían, pero pues ninguna mujer había tenido trabajo en el observatorio. Ella fue la primera. Y creo que ninguna otra mujer fue contratada por 40 años para trabajar. Entonces tiene, como decía, muchos paralelos con Maria Mitchell acerca de trabajar.
¿Qué más? Sí. ¿Qué otra más? Había varias cosas culturales allí. Y eran un poco distintas en el Reino Unido, porque aunque había mujeres poderosas y que practicaban varias profesiones, con frecuencia tenían que ser representadas por un hombre. Uh-huh. Incluso una mujer que tuviera propiedades o que tuviera realizara alguna actividad comercial o industrial, no podría abrir una cuenta en un banco. Tenía que ir un hombre para abrir la cuenta de ella.
Uh-huh. No, okay. Pero bueno, ella trabajó como una mujer computadora en el departamento solar bajo bajo la dirección de Walter Maunder, que fue con el que se casó después, y de ahí adquirió su nombre de casada, de Annie Maunder. Él era un científico que hacía observaciones del sol. Ella fue contratada para hacer observaciones, fotografías también, y tomar mediciones de las posiciones y de estudiar básicamente las manchas solares que había. Otra vez, trabajo muy similar al que estaba haciendo Maria Mitchell en 1873. Bueno, fue aquí en 1891, 92, cuando empezó a tomar fotografías de las manchas solares. Y fue un año muy activo para manchas solares, porque en ese ciclo, en 1894, fue el máximo de actividad solar, y pues la mantuvieron muy ocupada. También en julio de 1892 observó una mancha solar gigante, creo que una de las más grandes que se ha observado, y empezó a notar que había tormentas geomagnéticas que coincidían con la presencia de estas grandes manchas solares. ¿Te acordarás ¿te acuerdas de cómo se llama? El evento Carrington.
Pues no, yo no estuve allí, pero sí.
Ah,
ok. Y no recuerdo de qué se trata.
No personalmente, pero ¿te acuerdas de qué se trata?
Sí, se trata de la erupción solar que causó desórdenes en sistemas eléctricos.
Fue en 1859. Fue una también gran mancha solar que causó una eyección de masa coronal, es lo que le llamamos ahora, que literalmente aplastó el campo magnético de la Tierra y interactuó directamente con la atmósfera. Se vieron auroras boreales hasta casi el Ecuador, hasta Cuba se veían.
Sí.
era, y también tuvo muchos mucha electricidad estática, causó incendios en los telégrafos de esa época. Si sucediera ahora un evento como el de Carrington, pues los satélites dejarían de funcionar, no tendríamos electricidad por varios días, sería todo un desastre para las comunicaciones actuales. Se estima que estas explosiones suceden cada 500 años o algo así, pero ese es un promedio. Como sea, hay eventos solares muy intensos cada 50 años y hemos tenido suerte de que no nos haya pasado uno intenso directamente que haya venido del sol hacia nosotros. Y no sé si se estén dando cuenta, y a lo mejor habría que cubrirlo, las manchas solares están disminuyendo, los últimos ciclos cada vez han sido menos intensos y muchos sospechan de que a lo mejor el sol está entrando en una etapa de poca actividad solar similar a la que vamos a hablar aquí en el programa, que se llama el mínimo de Maunder, porque fueron los dos, Annie y Walter Maunder, que utilizando datos de otro astrónomo, Sporer, básicamente notaron que entre 1645 y 1715 casi no hubo manchas solares. Se llama ahora el mínimo de Maunder, como que el ciclo solar de 11 años se suspendió o se minimizó, y eso coincidió con lo que se llama la pequeña edad de hielo de Europa. Las temperaturas bajaron. Creo que hasta el Támesis se congeló, que no había sucedido en cientos de años.
Sí, y hay pinturas de la época donde se ve gente patinando en lagos congelados en Holanda.
Ahora, con esto del calentamiento global, no nos vendría mal un mínimo solar, ¿eh?
No, en lo que se terminan de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Entre que arreglamos el problema, pero lo malo es que si tenemos ahorita un mínimo de actividad solar que baja las temperaturas, pues nos vamos a confiar de que el calentamiento global no es real y vamos a seguir haciendo de las nuestras.
Exactamente, es cuestión, sobre todo que hay gente que no entiende que no es cuestión de creer o no creer. Pero volviendo al tema,
ya me desvié mucho.
Quería mencionar de las erupciones de eyecciones de masa coronal. Hay algunos indicios de que posiblemente sean más frecuentes de lo que se ha pensado, pero también hay alguien ha sugerido, tratando de ver cómo los sistemas actuales se desarrollan, que no sería tan peligroso como lo era en el pasado por el diseño de los sistemas.
Por redundancias.
Por el tipo de tecnología que se utiliza. Okay. Es una cuestión técnica y creo que sí sería interesante que lo cubriéramos a fondo en algún otro sistema.
Una vez me acuerdo que estaba viendo televisión por satélite y se fue la señal. Y dije, mira, algo le pasó al satélite, ya no me preocupé. No, hombre, sí era cierto, algo le pasó al satélite. El transporte falló por una descarga eléctrica o algo así. Después me enteré y dije, ay, no, sí, me angustié en esa época porque me quitaron mi televisión satelital. Ahora imagínate que quiten todos los satélites. No, ni lo mande Dios.
Bueno, también ya se están construyendo satélites resistentes a eso. Aunque la filosofía sigue siendo apagarlos para que no se fríen.
Sí,
¿no?
Sí, apágalos para que no se sobrecargue, ¿verdad? Sí, y después lo prendes cuando pasa el terremoto.
Ahorita al rato lo volvemos a encender, pero por lo pronto que hay ya todavía algo que encender después, ¿no?
Bueno, regresando a Annie Maunder, ella fue miembro de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra. Trató de entrar en 1892, pero no la dejaron entrar hasta 1916, cuando permitieron que las mujeres participaran en la Real Sociedad Astronómica. Pero desde 1894 trabajó como editora de la revista de la Asociación Británica Astronómica. Lo hizo por 35 años, pero pues bueno, eso era porque su esposo Walter era el presidente, entonces dijo, no, pues tú lo haces. Y aparte de hacer observaciones de manchas solares, también participó en varios expediciones para observar eclipses solares. Una en 1896 en Noruega, 1898 en la India, 1900 en Argelia, 1901 en la isla de Mauritius. ¿Cómo se llama en español?
Sí, Mauricio.
Mauricio.
En el Océano Índico.
Y después otro en Canadá. Y muchas la estimaban mucho porque llevaba un pequeño telescopito de un lente de 1.5 pulgadas de diámetro, con una longitud focal muy corta para un campo amplio, y tomaba las mejores fotos de las coronas solar durante el eclipse, que los astrónomos que llevaban sus instrumentos más grandes y más caros. Entonces era muy buena para hacer observaciones durante los eclipses solares.
Como tú dices, Pedro, el telescopio no es profesional. El profesional es el que está detrás del instrumento.
Correcto. Sí, es como usas el equipo, no el equipo el que te hace profesional. Entonces, ¿cuáles fueron las contribuciones de Annie Maunder junto con Walter? En 1904 publicaron su famoso diagrama de mariposa, el diagrama de manchas de sol que empiezan en las latitudes altas y van migrando hacia el ecuador. Ese es el que llaman el diagrama de mariposa, muy muy conocido a los que estudian manchas solares. Bueno, fue en 1904, aunque lo publicó nada más su esposo, porque en esa época como que no querían poner a una mujer como coautor, pero él pues dijo que pues su esposa había ayudado, o sea que los dos habían diseñado esto, no nada más él. En 1907 publicó todas las observaciones que tenían del Observatorio Real en Greenwich, todas las observaciones solares de las imágenes que tenían. Le hizo una publicación pues describiendo las manchas solares desde 1889 hasta 1901, detectando cosas por primera vez como una simetría entre las manchas solares, entre una misma mancha solar entre la parte este y la parte oeste, algo que después se comprobó ya con muchos otros observadores, pero pues ella fue la primera que lo puso. Creo que esto lo publicó ella sola. Y también escribió un libro para el público en general que se llama Los cielos y su historia. Es un libro popular de astronomía que utilizaba muchas de sus fotografías del sol y de la corona y de la Vía Láctea que tomaba también con su camarita. Y también hablaba acerca de las tormentas solares y especulando que a lo mejor eran partículas cargadas del sol, que pues ahora es muy, muy cierto, ya conocemos eso, pero en esa época pues eran las primeras interpretaciones de lo que sería el viento solar.
Pues sí, y desde ese punto de vista creo que es muy interesante y muy apropiado que el mínimo de Maunder que mencionábamos hace rato lleve su nombre de ellos dos.
Sí, el mínimo de Maunder, sí, pues sí, es yo creo que por lo que es más conocido ella y él, el mínimo de Maunder. Y ella, los dos sí tienen un cráter llamado su nombre en la Luna, eso sí lo chequé.
Sí, y volví, estoy de acuerdo, yo también. Me quedó la duda, no lo busqué, del de Maria Mitchell.
Al rato lo buscamos, no tiene un cráter en la Luna, pero Google sí le hizo uno de sus doodles a Maria Mitchell.
Sí, lo recuerdo.
Sí, yo también, era ella en el techo de una casa viendo con un telescopito y pasaban varios cometas.
Con respecto al diagrama de la mariposa, me parece a mí una que se sigue usando porque es una forma muy...
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.